Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta que escribió el apóstol Pedro. Puestos de pie, leer de este pasaje de las Sagradas Escrituras. 1 Pedro, el capítulo 1. La primera epístola de San Pedro, apóstol, capítulo 1. Y son tan amables de seguir con sus vistas. La lectura comenzando con el versículo 1, terminando con el versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 al versículo 13. Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Este es el tercer estudio de ese texto, que es el versículo del mes. No significa que duramos todo el mes estudiándolo, pero vamos a aprender Dios mediante del versículo 13 al versículo 25 de esta porción de las Sagradas Escrituras, un versículo cada mes, y este mes es el versículo que nos tocó. Ahora, no vamos a pasar a tanto tiempo en los demás versículos, pero la primera frase del texto, por tanto, nos dice el versículo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ese por tanto nos forzó a considerar lo que el apóstol nos había escrito en los versículos anteriores. Este, por tanto, nos enseña que las amonestaciones del apóstol están basadas en las doctrinas de los primeros versículos. Y este hecho en sí nos enseña algo muy importante. La doctrina bíblica siempre nos lleva a una práctica bíblica. Y también nos enseña que no podemos tener una práctica bíblica sin las bases bíblicas. Hay gente, por ejemplo, que no le gusta la teoría, la doctrina, la teología. Dicen, lo más importante es la práctica. No me vengas a mí con teología, con doctrina, con teoría. Lo más importante es la experiencia, la práctica, el amor. Y aún llegan a tener comunión con otras personas y van a otras iglesias de religiones falsas diciendo, la teología no importa, la doctrina no importa, lo que importa es la unidad. La doctrina divide. Y así dicen, ¿no, hermanos? La comunión que agrada a Dios tiene que estar basada sobre la enseñanza bíblica. Nuestra práctica en la iglesia debe de estar basada en la enseñanza bíblica. ¿Cómo vamos a orar a Dios con personas que no creen en Cristo? ¿Cómo vamos a adorar a Dios con personas que no creen que Cristo es el Hijo de Dios nacido de la Virgen María? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a adorar a Dios con personas que no creen en la Trinidad? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a evangelizar con otras personas de religiones falsas que dicen que el infierno no es para siempre? ¿Cómo? Imposible. Ciertamente tenemos que tener cuidado con nuestra práctica, que esté basada en la Biblia. Ahora, yo no creo que ustedes tengan problemas ecuménicos, que no vayan a volverse carismáticos y ecuménicos. Pero hay otra lección en cuanto a esto, el principio de doctrina primero. Esto es muy importante, porque hay quienes andan buscando, no sé cómo llamarle, la energía espiritual para disciplinarse, para motivarse, para obedecer a Dios, pero no quieren estudiar doctrina, no quieren leer, no quieren meditar. Imposible, hermanos, imposible. La motivación, la energía espiritual para hacer lo que tenemos que hacer está en la enseñanza bíblica. Es por eso que los apóstoles primero nos enseñan, se profundizan en la doctrina, luego nos dan los mandamientos, luego nos dan las amonestaciones, luego nos dicen cómo resolver los problemas en la iglesia, en la familia. Y notamos eso en el libro de Romanos. Lo podemos ver en otros libros, por ejemplo, en el libro de Efesios. El libro de Efesios no comienza con la exhortación, esposas, sed sumisas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Así no comienza el libro de Efesios. El libro de Efesios comienza, el capítulo 1, nos habla de la elección de Dios. El capítulo 1 nos habla de la predestinación de Dios. El capítulo 1 nos habla de la redención. El capítulo 2 nos habla de la salvación. Y luego comienza el apóstol con las exhortaciones. Luego tenemos el capítulo 4, luego tenemos el capítulo 5, donde ahí se les dice a las esposas que sean sumisas a sus esposos, donde se les dice a los esposos que amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Se les dice a los empleados, se les dice a los hijos, luego están esas exhortaciones. Y esto es muy importante a la hora de la práctica real, por así decirlo, de la cristiandad. Tenemos que tener basada nuestra ética, nuestra práctica en la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es primero. Padres, entre paréntesis, esto es muy importante. Cuando ustedes disciplinen, cuando ustedes hablen con sus hijos, enséñenle los mandamientos de Dios, enséñenle la doctrina. Luego ya pueden pedir lo que ustedes le pueden pedir y que cumplan con sus responsabilidades. Miren, el apóstol Pedro en este pasaje también hace lo mismo. En esos versículos que nos toca meditar y memorizar este año, él nos empuja, nos motiva con ciertas motivaciones. Vamos a ver en nuestro versículo, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a ser sobrios, a esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Él nos empuja a ser santos, nos motiva a amarnos los unos a los otros, a desear la palabra de Dios. Pero primero nos enseña, y eso es lo que aprendimos el domingo pasado, primero nos enseña que Dios Padre nos escogió, Dios Padre nos hizo renacer, Dios Padre nos guarda. Luego nos enseña sobre los sufrimientos y las glorias de Cristo. Luego nos enseña sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cómo Él nos santificó y nos anunció el Evangelio. Es así entonces que nos motiva, ahora sí, con los mandamientos. Pero primero nos habla de la doctrina de Dios. Nos habla de lo divino. El miércoles pasado vimos otro aspecto de este por tanto. Y por así decirlo es el aspecto humano. Notamos que el apóstol nos describe como expatriados y dispersados. Nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre este mundo. Por lo tanto, nos dice en nuestro versículo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. También el apóstol nos enseña que si es necesario, nos dice el versículo 5, si, versículo 5, capítulo 1, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por lo tanto, porque van a venir esas pruebas, ese fuego de pruebas, como nos dice en el capítulo 4. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es por eso que tenemos ese por tanto. También el apóstol, en último lugar, notamos que menciona que nuestra religión es una religión de fe. Amamos a Cristo, dice, sin haberle visto. Nosotros, como Moisés, tenemos puesta la mirada en el galardón, esa herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible del versículo 4. No la hemos visto, pero la vemos por fe, la creemos por fe, somos salvos por la fe. Por tanto, nos dice el apóstol, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo. Y de eso se trata la fe. Muy bien. Con esto en mente, esta mañana, ahora sí vamos a considerar las tres amonestaciones. La primera es, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento en el lenguaje bíblico literalmente es mente. Ceñid los lomos de vuestra mente. La mente es la facultad que tenemos de entender. Nos habla del entendimiento, la percepción, nos habla del pensamiento. ¿Pero qué significa esto? Ceñid los lomos de vuestra mente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, si viviéramos en tiempos bíblicos, lo entendiéramos muy fácilmente. En ese tiempo usaban unas túnicas largas, y creo que todavía en el Medio Oriente, usan unas túnicas largas. Cuando tenían que correr, cuando tenían que esforzarse o trabajar, alistarse para hacer algo así, se subían la parte de abajo de la túnica y se la amarraban a la cintura. Usaban un cinturón especial. Y es por eso que el apóstol nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así como Elías en 1 Reyes 18 nos dice que se ceñió los lomos y corrió delante de Acab. Y de eso se trata, de estar listos, de prepararnos. Y de eso se trata esta amonestación. O en las palabras de Romanos 12:2. Aquí está más claro, creo yo, en el lenguaje del apóstol Pablo. Romanos capítulo 12 es ese gran capítulo que separa la doctrina de la práctica. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esas misericordias de Dios que nos ha enseñado en los primeros 11 capítulos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Y de eso se trata, es de lo que nos está hablando San Pedro aquí en este versículo 13. En unos momentos vamos a ver cómo se hace esto. Pero antes unos comentarios muy importantes sobre el entendimiento. Primero, el entendimiento del cual habla el apóstol es el entendimiento espiritual. No está hablando de un entendimiento intelectual, no está hablando de que si tú entiendes base por altura sobre dos o la teoría de relatividad de Einstein. No está hablando de eso. Está hablando del entendimiento espiritual. Que tú entiendas el Evangelio, entiendas las Escrituras. Ven conmigo Mateo 13. Dios mediante, vamos a continuar nuestros estudios de Mateo. Ya estudiamos este pasaje, Mateo 13. Mateo 13 nos dice el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Ahora noten el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué? Entiende la palabra. Ahora, desde ese entendimiento que nos habla el apóstol, es el entendimiento de las Escrituras, el entendimiento del Evangelio. Segundo lugar, cuando no éramos cristianos, nuestro entendimiento estaba mal, muy mal. Nos dice 2 Corintios 4:4. Vean qué tan mal estaba nuestro entendimiento espiritual. 2 Corintios 4:4. Terrible. Grave. Nos dice, vamos a comenzar en el versículo 3, 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los que no creen, los incrédulos, los que no son cristianos, tienen su entendimiento cegado. No pueden entender las cosas de Dios. Efesios 4 también nos dice algo de esto. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y es por eso que la gente, por más que les digas, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por más que les grites el Evangelio, está tan claro, no lo van a entender. No pueden entenderlo. Su entendimiento está cegado. No sorprende, pero ¿cómo? Lo he escuchado tanto. Está tan claro, ¿cómo es que tienen el entendimiento cegado? Ahora, ¿cómo es que nosotros hemos entendido? Primera de Juan 5:20 nos explica. Primera de Juan 5:20, y si ustedes quieren saber el proceso específico, pueden ahí apuntar y leer después. Primera de Corintios 2:12 y los versículos que siguen ahí. Pero leamos Primera de Juan 5:20. A los que apuntan, ahí también apunten Primera de Corintios 2:12 y los versículos que siguen. Pero Primera de Juan 5:20 nos dice, ¿cómo es que ahora nosotros entendemos? ¿Cómo es posible? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y nos qué? Nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, que es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros entendemos porque Él nos alumbró el entendimiento. Él nos dio el entendimiento. Tercer comentario. No somos salvos por el entendimiento. Muy importante esto. No somos salvos porque entendemos. Somos salvos por la fe. Somos salvos porque creemos en Cristo. Pero, para tener fe en algo, tenemos que entenderlo. Tenemos que percibirlo mentalmente. Tenemos que conocerlo. ¿Ustedes creen en el lenguaje Macale? ¿Creen ustedes en el lenguaje Macale? Bueno, ¿qué es eso? Tienen que saber primero que es un guacho macale para creer en el guacho macale. Muy fácil. Así de la misma manera. No podemos creer en Cristo a menos que sepamos, percibamos, conozcamos quién es Cristo. ¿Qué hace Cristo por nosotros? Entonces, no somos salvos por el entendimiento. Somos salvos por la fe. Pero para tener fe, tenemos que entender, conocer, percibir. Y aquí un paréntesis muy importante también. No es que tienes que entender los misterios de Dios. No es que tienes que entender Ezequiel y Apocalipsis para ser más salvo o más santo. No se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. Hay muchos cristianos y me escriben en el internet. ¿Y de qué? ¿De qué se tratan los misterios? Y hable más, hermano, por favor, de Daniel y Apocalipsis. Y son sinceros, déjame decirles, son muy sinceros porque andan buscando a Dios. Y que de alguna manera entiendo Apocalipsis, de alguna manera entiendo Daniel, esas profecías de Ezequiel, voy a ser más santo. No se trata de eso. La salvación está en Cristo. Lo único que tienes que entender para entrar al cielo, para ser salvo, es que Cristo es el Hijo de Dios. Él es un poderoso Salvador, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso es todo. Muy bien, pero vayamos a nuestro texto, si no, nunca vamos a terminar. En todo el año no vamos a terminar 1 Pedro 1:13. Muy bien. El apóstol, 1 Pedro 1:13. El apóstol nos ha advertido de las dificultades que tendremos porque somos unos expatriados, extranjeros, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nos ha advertido de las diversas pruebas de fuego que podemos sufrir si nuestra fe necesita ser purificada. Y lo primero que nos dice, ¿saben qué es? Por lo tanto, asegúrense que tienen la experiencia de una visión mística. ¿Es lo que nos dice? No. ¿Qué nos dice? Por tanto, asegúrense que hablen en lenguas, que canten a todo volumen y que sientan al Espíritu Santo. ¿Es lo que les dice? No. Escuchen muy bien. Lo primero no es el sentimiento. Lo primero no es la experiencia. Lo primero es el entendimiento. El apóstol nos dice, por tanto, esto es lo primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y eso es muy importante para tu vida como cristiano. Importantísimo para la seguridad de tu salvación. Lo primero no es el sentimiento, lo primero es el entendimiento. Lo que pasa es que muchos no se sienten cristianos. No sienten como si Dios de verdad los hubiera perdonado. No tienen el sentimiento de júbilo y alegría dinámica que ven en otros. Y caen en depresión espiritual.
cae en una depresión espiritual constante. Hermanos, no se trata de sentirse salvo. No se trata de una experiencia o de una alegría especial. Se trata del entendimiento de lo que tenemos en Cristo. El entendimiento del Evangelio. Eso te lleva al gozo. Eso te lleva al júbilo. Eso te da seguridad. Entender qué es el Evangelio. Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso te va a motivar a ser santo, como vamos a ver más adelante. Eso te va a motivar a ser obediente, a ser paciente y seguir con esas virtudes de las cuales nos habla el apóstol. Pero eso es lo primero, el entendimiento. Bueno, pasemos a lo práctico. ¿Cómo ceñimos los lomos de nuestro entendimiento? Muy bien, lo más importante es el entendimiento. Pero, ¿cómo ceñimos los lomos? ¿Cómo alistamos? ¿Cómo preparamos? ¿Cómo hacemos esa decisión en cuanto a nuestro entendimiento? Muy bien, número uno, aplicando conscientemente el Evangelio de Dios a todas las circunstancias de nuestra vida. Aplicando conscientemente, con reflexión continua, el Evangelio de Dios a todas las circunstancias de nuestra vida. El versículo 13 al versículo 25 es como un sándwich. Y la primera tapadera es el versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado, ¿qué? El Evangelio. Esa es la primera tapadera. Y luego tenemos ahí la carne, el jamón, el tomate y la ensalada que nos pone aquí San Pedro. Y la última tapadera, la segunda tapadera, el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que, ¿por qué? Por el Evangelio. El apóstol está hablando del sándwich, si me permiten la expresión, del Evangelio. Eso de ceñir los lomos del entendimiento se trata de aplicar el Evangelio a nuestra vida diaria. Sí, por supuesto, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Soy el primero en decir amén. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Pero también, y aquí es donde muchos cristianos fallan, el Evangelio que tenemos nos da, ahora una vez más, no sé cómo llamarle, las dinámicas, las lecciones, los principios, el poder para vivir como cristianos. Yo creo que me van a entender más con algunos casos específicos. Vamos a suponer que llega el final del mes. Te hace falta dinero. Apenas si te alcanzó para comprar la comida, pagar la electricidad, te toca este mes, y para pagar la cuenta de FAMSA. Pero tu hijo se cae de la bicicleta, se fractura una pierna y ahí vas al hospital. Y tienes que pagar. ¿Y qué haces? Ya, se te acabó. Aplique el Evangelio. ¿Cómo? Romanos 8:32. Pablo aplica el Evangelio a esto. Romanos capítulo 8 y el versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, hablando de Cristo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio tanto en Cristo, ¿cómo no va a proveer para esa cuenta? ¡Claro que sí! Vamos a suponer, ojalá que no, hay una tragedia en tu casa. Tu hija está embarazada. No está casada, ni sabías que tenía novio. Increíble. Ha manchado el honor de tu familia. La fama, la reputación de tu nombre ha quedado por los suelos con tus amigas. Aunque ella está bien arrepentida y anda buscando a Dios, tú no la puedes ver. Tú no la puedes perdonar. Aplica el Evangelio. Aplica el Evangelio. Efesios 4:32. Y esto se puede aplicar a toda clase de problemas y relaciones entre esposos, entre amigos, entre hermanos en la iglesia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Perdónala! ¡Perdónala como Cristo te perdonó a ti! Eso se trata, de aplicar conscientemente el Evangelio. Vamos a suponer otro caso, Dios no quiera. El doctor te informa que tienes una enfermedad incurable, muy dolorosa. ¿Puedes tú aplicar algo del Evangelio a eso? ¿Ceñir los lomos de tu entendimiento? Claro que sí. 1 Juan 4:1 nos dice, hay un himno que nos habla de esto. Y aquí tenemos bases para ese himno. 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cristo sufrió por nosotros. Nosotros también podemos sufrir por Él, para su gloria. Y va a valer la pena. Oye, 1, ¿cómo ceñimos los lomos de nuestro entendimiento? 1, aplicando conscientemente el Evangelio de Dios a todas las circunstancias de nuestra vida. 2, pidiendo constantemente el entendimiento a Dios. Pidiendo constantemente entendimiento a Dios. Salmo 119. 4 veces nos vamos a encontrar con esta frase. Dame entendimiento. 4 veces. Salmo 119, versículo 34, 125, 144 y 169. Dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento. David, ya, un cristiano, un buen santo de Dios. Dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento, oh Señor, dame entendimiento. Por eso que el apóstol ora por los Efesios, véanlo, Efesios capítulo 1 y versículo 16. Efesios 1, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué es lo que pide? 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De eso se trata. Cuando oras al levantarte, espero que ores al levantarte, dile, Señor, dame entendimiento este día. A través del día, ora, Señor, dame entendimiento. Al leer su palabra, al escuchar el sermón, ora tú, dame entendimiento. Miremos una gran lección en Lucas 24, se los leo, no lo tienen que buscar. Nuestro Señor Jesucristo dice, Lucas capítulo 24, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él lo puede hacer. Oremos para que el Señor abra nuestro entendimiento. Una situación muy difícil, un problema, una decisión que tienes que tomar. Señor, dame entendimiento. ¿Qué hago? Pasas por un tiempo de depresión espiritual. Dudas que Dios te haya perdonado todo. A veces tienes hasta miedo de dormir. No vaya a ser que despiertes en el infierno. Ruega al Señor, Señor, dame entendimiento. Que comprende el Evangelio. Que entienda que Cristo murió ya por esos pecados. Oh Señor, que entienda que es por pura gracia. Nada de lo que yo soy o hice o haré. Que entienda que son todos mis pecados por los cuales Cristo murió. Que entienda que la sangre de Cristo me limpia continuamente. Que hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Dame entendimiento, Señor. De eso se trata. 3. Ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, aplicando conscientemente las promesas de Dios a nuestros problemas. Aplicando conscientemente las promesas de Dios a nuestros problemas o dilemas. Aquí pueden apuntar 2 de Pedro 1.3. 2 de Pedro 1.3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y nos explica de qué se trata esa naturaleza divina en los siguientes versículos. Ahí está la clave. aplicar las promesas de Dios. Para eso tienes que conocer las promesas de Dios. Es obvio. Vamos a unos casos específicos. Y voy a hacer algo diferente. Creo que nunca lo he hecho. Quiero que levanten la mano si saben una promesa. No la tienen que decir, pero levanten la mano. ¿Muy bien? No les voy a llamar. ¿Bien? Y ahora voy a decir una situación y ustedes piensan, yo sé una promesa en cuanto, si yo tuviera ese problema, esta promesa aplicaría. ¿Muy bien? Vamos a decir, levanten la mano. Estás en una gran tentación. Ya has caído antes y está otra vez la tentación. ¿De qué promesas te puedes abrazar? ¿Alguien sabe una promesa? Levanta la mano. Muy bien. Tienes mucha ansiedad. No puedes ni dormir. ¿Hay una promesa para eso? Muy bien. Te has arrepentido de tu pecado, pero has caído otra vez. ¿Hay una promesa para eso? Muy bien. Otra situación. Vas a salir de viaje. ¿Vas a salir de viaje? ¿Hay una promesa para eso?
Sí.
Muy bien. ¿Has testificado, has leído la palabra a un amigo, a un conocido, a alguien que le entregaste un folleto, pero como que no escuchó, como que no le interesó? ¿Hay una promesa que puedes aplicar? Muy bien. Tu hija es muy rebelde, pero no la entiendes. Ha venido a la iglesia desde pequeña, desde brazos. ¿Hay una promesa que puedes aplicar? Lo que sí hay. Hermanos, hay promesas para todo.
Amén.
Hay promesas para cada problema, cada dilema, cada situación de tu vida. Claro, hay que conocerlas. Aplicar conscientemente las promesas de Dios es la única manera de vivir en paz. Con esperanza, llena tu mente de las promesas de Dios. Te voy a retar para este año. Te voy a retar a que no leas el periódico, o veas la televisión, o veas el internet, a menos que hayas leído la Biblia. Te voy a retar eso. No veas el periódico, ni el internet, ni la televisión, ni ningún otro libro o revista, hasta que primero hayas leído la Biblia. Se me hace que este es un gran problema. Para los humanos sí, pero para algunos cristianos también. Estamos llenando nuestra mente de lo primero en el día, estamos llenando nuestra mente de malas noticias, en vez de llenarlas primero de las buenas noticias de la palabra de Dios. Los retos que hagan eso. El lenguaje de 2 Corintios 10:5 nos da otra manera por la que podemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Salió algo del contexto, pero usar el lenguaje de 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. El apóstol nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo ceñimos los lomos de nuestro entendimiento? Llevando constantemente todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La batalla espiritual, la batalla entre Dios y el diablo, realmente se lleva en nuestra mente, se lleva a cabo en nuestros pensamientos. Para obtener la victoria, entonces, tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Verdad? Esto es muy difícil. Muy difícil esto de los pensamientos en nuestra mente. Pero lo podemos hacer. Lo tenemos que hacer. Entonces, tienes que fijarte en lo que piensas. Tienes que fijarte de qué llenas tu mente. Tienes que concentrarte en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto pensad, nos dice el apóstol, Filipenses 4:8. Vamos a suponer un ejemplo. No haces una tarea de la escuela, la universidad, vamos ya a la universidad. Más responsables, se supone. Tus amigos no van a entrar a clase porque no hicieron la tarea tampoco, y le dicen al maestro que tienen que ir a una empresa a hacer una investigación. No van a poder entrar, que lo sienten mucho. Pero son mentiras. Es para no presentar el proyecto. Tus amigos te invitan. ¿Qué vas a hacer? ¿No hiciste la tarea? ¿No la terminaste? ¿Vas a ir con ellos? Y piensas, como cristiano, ¿qué debo hacer? Si voy, el maestro no se va a dar cuenta que no hice la tarea y qué mal testimonio si no hice la tarea. Y mis amigos, pues, tienen razón, ya fuimos, vamos a una empresa, a lo mejor vamos a ir a hacer una investigación. Y empiezas a calcular y contradecirte. En obediencia a Cristo, piensa, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es lo correcto? El diablo te hace dudar. Otro ejemplo, el diablo te hace dudar. Te hace pensar que esto de la cristiandad es muy difícil. Te hace pensar que hay muchos cristianos hipócritas. Te hace pensar, no, como cristiano no puedes hacer muchas cosas. No puedes escuchar a esa música. No puedes ir con tus amigos a ciertos lugares. Te hace pensar que tú mereces divertirte. ¡Eres joven! La vida, hermanos, hay que divertirnos, hay que hacer. Te hace pensar, los cristianos son demasiado puritanos. Y en la iglesia bíblica Monterrey ni me dejan las... Tienes que medir esos pensamientos. Tienes que compararlos y balancearlos y pensar qué es la verdad. La eternidad. Tienes que pensar en la salvación eterna de tu preciosa alma. Tienes que pensar qué le prometiste a Cristo en tu bautismo. ¿Qué prometiste si leíste el pacto con la iglesia? ¿Qué prometiste en ese pacto? Tienes que pensar, imagínate por un momento, y lo voy a decir con mucho cuidado, imagínate por un momento, y si es verdad lo del infierno, y si es verdad lo del cielo, y si es verdad la Biblia y Dios, y todas estas cosas, y si es verdad, piensa, reflexiona, medita, y por amor a tu alma, lleva ese pensamiento, obediencia a Cristo. Así ciñe los lomos de tu entendimiento. En último lugar, ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, armándonos constantemente de las actitudes y virtudes de Cristo. Armándonos constantemente de las actitudes y virtudes de Cristo. 1 Pedro 4:1 es de ahí donde tengo este vocabulario. 1 Pedro capítulo 4 y versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento. Realmente, esto es la cristiandad real. Ser como Cristo. Hace unos años en Estados Unidos hubo un eslogan muy famoso entre los evangélicos de Estados Unidos que decía, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Pero realmente yo lo cambiaría. A mí no me gusta decir Jesús así nada más, solito. No sé por qué, no me gusta. En referencia a nuestro Señor, no me gusta. Yo lo cambiaría a, What did our Lord do? What did our Lord do? ¿Qué hizo nuestro Señor? Porque la hora de la hora no se trata de lo que haría, porque cómo nos vamos a imaginar cosas que no. Se trata de qué hizo y qué hizo por nosotros. Pero vayamos a un ejemplo. Te calumnian en tu trabajo. Hasta te dicen groserías y malas palabras y te provocan. ¿Qué haces? ¿Les vas a contestar? ¿Les vas a contestar con una mala palabra cristiana? Y ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? 1 Pedro 3:21. Perdón, capítulo 2 y versículo 21. 1 Pedro 2:21. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. De eso se trata, de eso se trata. Vamos a suponer que tienes problemas con tus hijos. No te quieren obedecer, los has disciplinado, los has amonestado. Llévalos a qué hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, el Evangelio estuvo sujeto a sus padres. Increíble para mí eso. Filipenses 2 nos dice, y realmente aquí está la raíz de la obediencia, y puedes amonestar con toda sabiduría a tus hijos, la humildad de Cristo. Filipenses capítulo 2 nos dice el versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Háblenle este versículo a sus hijos. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De eso se trata, armaos del mismo pensamiento. Bueno, Dios mediante, esta tarde vamos a seguir con este estudio, ojalá que regresen. Vamos a terminar con algunas aplicaciones generales de lo que hemos visto. Primera, ¿tienes entendimiento? ¿Has entendido el Evangelio? Adora, glorifica, canta con júbilo al Señor, porque Él te lo dio. Es todo el Señor. Él te dio el entendimiento. Él te dio la fe. Él te dio el arrepentimiento. Él te da todo. Adora al Señor. Segunda, ¿tienes entendimiento? Pide más entendimiento. Progresa. Renueva tu entendimiento. Es así como vas a poder ser transformado. ¿Quieres ser mejor cristiano, mejor cristiana? Solo así vas a tener poder para resistir las pruebas del fuego, resistir la tentación, para ser más obediente, más santo, más paciente. Más entendimiento pide. Número 3. ¿Tienes entendimiento? Úsalo. Aplícalo. ¿Has entendido que hay una eternidad, que hay Dios, que hay un cielo, que hay un infierno? ¿Has entendido que hay un Salvador misericordioso? Aplica ese entendimiento a tu alma para tu salvación. Pero también motívate a testificarlo, a compartirlo con otros. ¿Entiendes que todas las cosas nos ayudan a bien? Aplica eso. Aplica ese entendimiento. Deja esa ansiedad. Deja ese pesimismo que no glorifica a Dios. Aplica eso. Cuarta y último, ¿no tienes entendimiento? Estás aquí y dices, pues yo nunca había escuchado, no entiendo. Realmente no entiendo por qué esas personas cantan así. Y por qué dicen amén a esas cosas. Y realmente yo no entiendo cómo realmente puedo dormir en paz y mis pecados. Y no entiendes. Entonces tú clama a Dios como David, Señor, dame entendimiento. Señor, dame entendimiento. Señor, dame entendimiento. Señor, dame entendimiento, que entienda el Evangelio, que entienda tu palabra. Si estas cosas son verdad, que yo las entienda. Y al orar, puedes aplicar la promesa de Santiago 1, que parafraseo. Si alguno de vosotros tiene falta de entendimiento, pídalo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Puesto de pie cantando el 191, una estrofa nada más del 191, en un número 191, con esto terminamos. Fíjense en las palabras de este himno: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, mientras luce aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Nada más la primera estrofa y quedamos despedidos.
Tu camino, en todas las naciones tu salvación. Que alaben los pueblos, oh Dios.